Y dímelo, Corillo, bienvenido nuevamente a mi podcast. Dale pichea. En esta ocasión voy a estar estrenando una nueva serie. Se va a llamar Caso X. ¿De qué se trata Caso X? Pues básicamente yo les voy a estar contando casos misteriosos, asesinatos, conspiraciones y cositas así de ese estilo bien friki. Que yo sé que un montón de gente le gusta ese tipo de temas, y incluyéndome obviamente a mí. Yo vivo por estas cosas súper bizarras y raras. Así que nada, los dejo con el primer episodio. El asesinato de Junko Furuta. Antes de empezar con este caso, todos los nombres que yo voy a mencionar son japoneses. Así que no esperen que yo los pronuncie de la manera correcta, porque en verdad están como que medio difíciles. Pero nada, vamos a empezar. Junko Furuta era una joven que nació en Saitama, Japón, el 18 de enero de 1971. Esta muchachita, ella era hija de una familia bien honrada de trabajadores japoneses. Ella era una excelente estudiante, tenía amigos del colegio y tenía sus amigos de por donde ella vivía, que eran sus vecinos y qué sé yo. Pues ella tenía esos dos bandos de amistades. Con los compañeros de colegio ella no se llevaba muy bien. O sea, no era que no se llevaba muy bien, es que los trataba diferente. Ella se mantenía más al margen, no los trataba mucho y como que no se integraba a las actividades que ellos hacían. Y pues fue una chica bien solitaria, se puede decir, por lo menos en la escuela. Ella no consumía drogas, no consumía alcohol y no tenía novio, así que se puede deducir que no había tenido relaciones sexuales con nadie aún. Y nada, ella era una chica bastante sencilla y bien dedicada a los estudios. Su caso comienza en el mes de noviembre de 1988. Cuatro estudiantes del mismo instituto en el que ella iba, en el mismo colegio, se llamaban, uno se llamaba Miyano Hiroshi, de 18 años. El otro se llamaba Yokami Saku. No sé si lo dije bien, como dije, estos nombres son japoneses y yo no los sé pronunciar. Pues él tenía 17 años. El otro se llamaba Watanabe Yasushi, de 17 años. Y el último, Minato Nobuharu, tenía 16 años. O sea, todos estos muchachitos eran teenagers. Estaban en el mismo colegio de ella. Eran muchachitos normales de toda la vida. Bueno, normales no eran, por lo que les voy a contar ahora, pero ya van a saber por qué no eran normales. Pues estos cuatro esperaron a que ella terminara las clases, o sea, terminara sus clases. Hiroshi, uno de los muchachos, le dijo a ella que quería hablar con ella en privado. Y pues ella le dijo que está bien, ella aceptó. Cuando ella se dirige a hablar con él, los otros tres la sujetaron y la montaron en un carro. O sea, que la raptaron y la llevaron a casa de los padres de Minato, que era uno de los muchachos, que cabe decir que era el más joven del grupo. Y pues para evitar cualquier tipo de investigación policial, uno de los muchachos le da la orden a ella de que llamara a sus padres y que les dijera que pues no iba a ir a su casa por unos días, ya que iba a estar haciendo un trabajo con un amigo y que pues todo se encontraba bien. Y pues sus padres obviamente le creyeron, porque ella siempre había sido una chica bien sincera y como que bien, bien obediente. Tu típica estudiante de A, súper obediente. Y pues sus padres le creyeron. Luego de que ella hiciera todo eso, los papás de Minato, que era el dueño de la casa, pues los papás llegaron. Hiroshi, otro joven de ese grupito, le dijo a la muchacha que se hiciera pasar por la novia de Yo Kamisakuro. ¿Cómo se llame? Pues le dijo que se hiciera pasar por la novia de él, que era otro muchacho del grupo. Pero como que toda esa fachada terminó bien rápido, porque Hiroshi logró convencer a los padres de Minato de que no llamaran a la policía. O sea, que no tan solo Estos cuatro muchachos sabían de lo que ya estaba pasando, pero sino que ahora los papás de uno de esos muchachos está cooperando con ellos. O sea, cada vez su caso se pone va de peor en peor. Anyways, el primer día de cautiverio, los muchachos la violaron. Uno tras otro, cada uno de ellos la violó. Y pues ella no pudo hacer nada porque no tenía cómo defenderse. Eran 4-1. Pero esto de la violación y... como que no se compara con nada de lo que esta muchachita iba a sufrir durante los días de su cautiverio. Este cautiverio duró aproximadamente 44 días. O sea, literalmente ella vivió 44 días dentro de una pesadilla. Por más de un mes, ellos la torturaron de una manera súper horrible. Originalmente, ellos la obligaban a ella a desnudarse y le daban bien poca comida y bien poca agua. Y pues, como dije ahorita, la violaron un montón de veces. También la obligaban a meterse en la vagina todo tipo de objetos, bombillas, palos de madera. Y pues, además de eso, la obligaban a masturbarse enfrente de un grupo de personas que la miraban mientras ellos tomaban cerveza. O sea, mientras ella se masturbaba, había un montón de personas viéndola a ella haciendo esto. Entre los días 10 y el día 30 por ahí, pues su situación comenzó a empeorarse. Para mí es imposible comprender qué pasaba por la mente de estos cabroncitos cuando empezaron, en vez de darle alimento, le daban cucarachas y orina como único alimento. Y comenzaron a golpearla de que exageradamente y repetidamente. A partir del... creo que era a partir del décimo día. Sí, del décimo día. La empezaron a colgar y la usaban como saco de boxeo. O sea, ya a este punto las violaciones se convirtieron como en algo cotidiano. A lo largo de los 44 días que esta muchacha pasó en cautiverio, ella sufrió más de 400 violaciones. Y lo más perturbador es que fue por parte de un número desconocido de personas. O sea, que estos cuatro muchachos, ellos no mantuvieron su crimen como un secreto, que es lo más obvio que uno hace, pues si tú no quieres que nadie se entere, tú pues lo mantienes como un secreto. Pues no, más de 100 personas fueron testigos de la situación que se encontraba la muchacha. Y sin embargo, ninguno hizo nada, ni hizo el intento para decirse a la policía. Todos se callaron y solo cooperaron y siguieron presenciando todo eso. Como nadie avisó, nadie le dijo nada a la policía, pues la situación siguió empeorando. Además de los golpes y las violaciones que ellos le hacían, ellos le llegaron a quemar con cigarrillos todo su cuerpo. Y en un intento de escape ella se intentó escapar, y esta no era la primera vez. Este intento era uno de muchos que terminaban con ellos capturándola y dándole una paliza de que extremadamente fuerte. En este intento de escape, el que menciono ahora, de todos los que hizo, pues en este ya casi muere. O sea, sus órganos internos comenzaron a fallar de la paliza tan mala que estos muchachos le hicieron a ella. Se dice que en un momento, como por el día 20, su cuerpo estaba tan, pero tan lastimado que vomitó en un vaso de agua que ellos le habían dado a ella. O sea, que su estómago era sencillamente incapaz de aceptar cualquier tipo de comida o agua. Nada, su cuerpo no aguantaba. Para los últimos 10 días, los tratos empeoraron. Los últimos 10 días, pues, las cosas empeoraron porque ella se intentó escapar. En este intento de escape ya logró alcanzar el teléfono, pero justamente después fue uno de los muchachos la cogió y ella no logró como que llamar. O sea, no logró pedir ayuda. Y para estas alturas ya su cuerpo ya se encontraba bien lesionado y era un milagro que ella siguiera viva. Pero, sin embargo, los jóvenes como que no se dan cuenta de esto, simplemente no les importaba y comenzaron a quemarla con cera. Además de eso, le lesionaron los párpados con cigarrillos súper calientes, le arrancaron el pezón derecho y le insertaron unas tijeras en la vagina. O sea, ya a este punto, el estado de ella físicamente estaba tan malo que ella tardaba una hora en llegar al baño. No se podía casi ni mover y sufría tanto que le tomaba una hora en poder llegar al baño. Ya para el día 44, a estos muchachos se les ocurre como que invitarla, no invitarlas, más bien la obligan a que juegue una partida de Mahjong. Mahjong es un juego de mesa japonés. Y pues en este juego ella les gana. Y por, no sé, por mordidos, yo diría, por represalia, estos cabroncitos la golpearon y encendieron sus piernas y brazos en fuego. O sea, su cuerpo llegó a resistir algunas horas, pero obviamente luego se murió. Para mí, ella tuvo la muerte más mala que existe. O sea, murió básicamente agonizando y murió sola. Pero bueno, los jóvenes finalmente lanzaron en un con la, o sea, la lanzaron ahí en un contenedor de gasolina lleno de que era lleno de cemento, y la abandonaron ahí en una esquina de esa ciudad de Kioto. Un año después, la policía encuentra el cuerpo y empiezan a hacer la investigación después, para buscar quién la mató o qué pistas pueden sacar del caso de ella. Efectivamente, investigaron y lograron capturar a estos jóvenes. Pero ahora viene la parte que yo más odio de este caso, y es que como ellos eran menores, o sea, como ellos eran menores de edad, su sentencia fue ridículamente corta para lo que realmente ellos le hicieron a ella. El que más tuvo que pagar apenas tuvo una sentencia como de 17 años nada más. Y si me preguntaban a mí, yo hubiese optado por la pena de muerte. Pero eso ya es otro tema y otro podcast aparte. Así que no voy a entrar mucho en detalle de por qué pienso eso y por qué digo que sería una buena opción. Pero nada, volviendo a este caso y terminando rapidito el podcast, se cree que nadie ayudó a la muchacha por el temor de Kamisaku, que era uno de los muchachos que la arrestaron. Y él era parte de una mafia japonesa. Sí, súper bizarro. Y pues como que nadie le ayudó porque todo el mundo le tenía miedo a este muchachito que era parte de una mafia japonesa. Ah, yo creo que yo lo dije. Sí, yo lo dije al principio. Se llamaban los Yakuza, creo que se llamaba. Sí, los Yakuza. Y pues este muchachito era parte de esa mafia y nadie llamó a la policía ni avisó a nadie por miedo a que les pasara algo. Y pues lo más brutal de este caso es no es la, o sea, no es la incapacidad de la justicia para actuar, sino la indiferencia de un montón de personas que dejaron y que presenciaron que una joven inocente muriera. Pero bueno, es bien triste que este caso no tenga ningún final feliz, ni mucho menos uno justo. Pero bueno, esa es la que hay. Nada, gorillos, este fue el caso. Si les gustó este podcast, no olviden de darle el rating por iTunes en la aplicación de podcast. Pueden consumir el podcast también por SoundCloud, lo buscan como Dale Pichea. Me pueden seguir en Instagram como @producciones_gama. Y nada, gracias por escuchar. Y nos veremos el próximo domingo o lunes, depende de que yo de qué día como tal yo decida subir esta nueva serie. Pero nada, bye.